Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de Recuento Informativo, su revista diaria de informaciones y comentarios, le brinda un fraternal saludo. Les habla Yolanda Esteban, pues mi colega y amigo Paul Sfeir, el conductor habitual de esta revista informativa, está en una asignación especial y hoy tendré el gusto de presentarles las más importantes informaciones de Cuba y el mundo. Además, contaremos con nuestras habituales secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Los Deportes, Patrimonio y el esperado comentario Canta Claro de Julio Estorino. Y bien, amigos, no demoremos más. Comienza ya Recuento Informativo con los principales titulares de esta jornada. Estos son los titulares del jueves 7 de marzo de 2024. Dos iniciativas para facilitar la reinserción laboral del personal médico cubano emigrado a Estados Unidos fueron presentadas este miércoles en Miami por las organizaciones Green Cross y Solidaridad Sin Fronteras. El líder yoruba y preso político Loreto Hernández García inició una huelga de hambre en la cárcel de Guamajal, en la provincia Villa Clara. Defenestrar al comunismo, un comentario editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva reporta que el preso político Michael Mediaseja Ramos envió una comunicación donde denuncia las críticas condiciones y la hambruna que padece la población penal. Mirada al Mundo. AFP. Miles de manifestantes protestan en las principales ciudades de Colombia contra el gobierno del izquierdista presidente Gustavo Petro. AFP. Bombardeos rusos contra Odessa durante visita del presidente ucraniano y el primer ministro griego. Patrimonio. Luis Manuel Rodríguez, maestro del ring. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Manchester City clasifican a cuartos de final de la Champions. En las Grandes Ligas, Grandes Ligas realizará una serie de dos encuentros en República Dominicana entre los Rays de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston. Amigos, quédense con nosotros que enseguida regreso para ampliar estos titulares. Y ahora la ampliación de las informaciones. De la redacción de Martín Noticias nos llega esta información con la firma de la periodista Yaima Pardo. Dos iniciativas para facilitar la reinserción laboral del personal médico cubano emigrado a Estados Unidos fueron presentadas este miércoles en Miami por las organizaciones Green Cross y Solidaridad Sin Fronteras con la participación de Prisoners Defenders. En la conferencia Cuba y sus misiones médicas internacionales, La Gran Estafa, el presidente de Solidaridad Sin Fronteras, Julio César Alfonso, anunció la pronta puesta en marcha de una iniciativa que promete liberar a las llamadas misiones médicas internacionales del férreo control del Estado cubano, dándole participación a los galenos recientemente emigrados en contratos directos con países necesitados de profesionales de la salud. El doctor Alfonso, director y fundador de esta organización sin fines de lucro, dijo:
estamos absolutamente convencidos que esto va a ser un éxito total y esperamos estar comenzando con este programa en los próximos meses, antes que termine el año, por supuesto. Quizás mucho antes, estamos ya haciendo todas las gestiones con diferentes autoridades sanitarias y gobiernos de países de América Latina para empezar el envío de pequeños grupos de médicos acompañados de enfermeros y técnicos correspondientes de acuerdo a lo que se evalúe. Antes que empezar estos grupos en el país en cuestión, se envía un grupo de evaluación y, de acuerdo a lo que este grupo determine, que está compuesto por un equipo multidisciplinario que compone médico general, obstetra, pediatra y un especialista en ingeniería y epidemiología, y entonces se establece las necesidades básicas de la comunidad en que se vaya a trabajar, y de acuerdo a esto se hace un esquema de los médicos y o técnicos que se van a enviar en pequeños grupos de 7, 8, 10, lo máximo quizás 12, de profesionales para ir trabajando en pequeñas comunidades como equipo piloto. Y en la medida que esto vaya resultando y obtengamos más fondos de financiamiento, pues esto va a crecer. Estamos hablando de que contamos con más de 33.000 profesionales de la salud altamente calificados. Incluye especialistas de todo tipo, personas que tienen experiencia en estos países y en otros como África, etcétera, que han trabajado directamente y que están subutilizados acá en los Estados Unidos. Esta es un crimen permitir que estas personas sigan así, mientras que el resto del mundo necesita tantos servicios médicos y tanta escasez que hay. En Colombia, incluso, es uno de los targets que tenemos. Hay una gran situación crítica en Colombia de salud. Incluso estoy seguro que muchos de los médicos que son enviados a estas misiones de Cuba querrán pasarse a nuestras misiones en estos mismos países y tendrán los brazos abiertos para ayudarlos en todo el proceso de que cambien de la esclavitud, de ser esclavo, a trabajar en un servicio libre, en un servicio que realmente va a proporcionar el servicio a las comunidades en cuestión.
Durante la presentación, la ex senadora por el Partido Demócrata de la Florida, Daphne Campbell, hizo referencia a un proyecto de ley que propone facilitar una licencia sin restricciones a quienes tengan licencia médica en otro país, hayan practicado la medicina en los 4 años anteriores a solicitar una licencia en Florida, hayan completado una residencia o capacitación médica de posgrado fuera de los Estados Unidos y tengan ofertas de empleo de tiempo completo para trabajar como médicos para un proveedor de atención médica de Florida. Javier Larrondo, presidente y fundador de la organización Prisoners Defenders, quien ha denunciado ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional que las misiones médicas cubanas son métodos de esclavitud moderna, celebró las propuestas.
Es una oportunidad para los países que necesitan salud pública y no pueden atenderla y necesitan médicos del exterior. Es una oportunidad que haya ocasión de contratar una brigada médica, posiblemente hasta más económica que la cubana, porque ya sabemos que la cubana está muy por encima de lo que pagan a los médicos locales en esos países, y además se produzca con respeto total a los derechos humanos y no en esclavitud como se produce la brigada médica cubana. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque este tema está en la Corte Penal Internacional. Los países que están siendo cómplices de Cuba en esas violaciones de derechos humanos, en esos crímenes de lesa humanidad, algún momento van a pagar, porque lógicamente lo que estamos hablando ni siquiera es de violaciones solo de derechos humanos que puedan ser monitoreadas por Naciones Unidas. Es que está en un caso en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos. Así que es una oportunidad incluso para esos países para suministrar servicios médicos a su población a precios competitivos y encima con perfecta armonía con la legislación de derechos humanos.
Durante el encuentro se rindió tributo a los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados en Kenia el 12 de abril de 2019 y presuntamente fallecidos en un ataque con drones a la milicia terrorista Al-Shabaab el pasado 15 de febrero en una localidad de Somalia. Seguimos con esta información. Loreto Hernández García, líder yoruba y preso político por las protestas del 11 de julio, inició una huelga de hambre en la cárcel Guamajal, en la provincia Villa Clara, según denunció desde Miami su hermano, el ex preso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Les habla Jorge Luis García Pérez Antúnez, ex prisionero político cubano y hermano del prisionero político y líder religioso Loreto Hernández García, de quien acabo de recibir la triste y preocupante noticia que se encuentra en huelga de hambre desde el domingo último, producto que la policía política, en contubernio con autoridades médicas, de la prisión Guamajal Hombres en Santa Clara, donde se encuentra, le están negando su asistencia médica y sus medicamentos. Recordemos que Loreto Hernández García, prisionero político y de conciencia, reconocido por Amnistía Internacional, tiene serios padecimientos de salud, como son una polineuropatía diabética, severas crisis de hipertensión, asma, entre otras.
Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Placetas Villa Clara durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Ambos fueron condenados por desorden público, desacato, agresión y resistencia, típicos delitos con los que el régimen condena la resistencia en la isla. Amigos, llegó el momento de identificar la emisora y dar sus frecuencias y horarios. Después tendremos las noticias del deporte y luego yo estaré de regreso con otras informaciones. Por favor, quédense en sintonía, que nos queda mucho y bueno por compartir en Recuento Informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Real Madrid se presentó este miércoles ante Leipzig para el pase a cuartos de final de la Champions con una sola derrota esta temporada. Fue ante el Atlético de Madrid el día en el que su entrenador Carlo Ancelotti cambió de sistema de ataque a pura defensa. Pues bien, el entrenador italiano no tuvo otra idea mejor que repetir aquel plan 7 meses después, y el plan salió mal, muy mal, y pudo ser catastrófico. Lo de salir a proteger un resultado de apenas 1-0 obtenido en la ida no le suele ir bien al Madrid, que jugó una primera parte espantosa. Menos mal que Ancelotti rectificó al descanso, porque si no es probable que estuviésemos diciendo otra cosa y no que hubo un empate a un gol. El gol merengue cayó al minuto 65. Toni Kroos robó un balón en área del Madrid, se lo entregó a Bellingham, quien dio una gran carrera para, llegando al área, servir un pase perfecto a Vinicius, que a la carrera golpeó el balón a las redes. Pero la alegría duró poco en el Bernabéu, pues la reacción del Leipzig no se hizo esperar, y después de una serie de malos despejes, en especial uno de Dani Carvajal, Willy Orbán, con un certero cabezazo, marcó el 1-1 a los 68 minutos. A partir de aquí, el nerviosismo se apoderó de los dos clubes, el Leipzig por marcar el segundo gol y empatar la eliminatoria, y el Madrid por evitarlo. Así fue un partido de desesperos hasta el pitazo final. Salvó el Madrid una noche horrible en su estadio, de las que pintan para desastre, pero que acabó con los blancos en los cuartos de final de la Champions. En el otro partido del miércoles, Manchester City no tuvo problemas para vencer al Copenhague 3-1, con goles a la cuenta de Manuel Akanji, Julián Álvarez y desde luego Erling Haaland. El poderoso Manchester City repitió los números del partido de ida y se planta así en cuartos de final de la Champions por 7ª ocasión consecutiva, y sigue exhibiendo etiqueta de gran favorito. Y nos vamos al béisbol. Grandes Ligas iniciará su gira internacional con una serie de 2 encuentros en República Dominicana entre 2 rivales de la división este de la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston, los próximos días 9 y 10 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo. Grandes Ligas ha anunciado a un grupo de importantes celebridades que tendrán distintas participaciones a lo largo de los dos días del evento. Los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez y David Ortiz, estarán entre las figuras presentes. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí estamos de vuelta con más informaciones. Por su importancia y trascendencia, traemos hoy a nuestro programa el comentario editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, titulado Defenestrar al Comunismo.
Defenestrar al Comunismo, un texto del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Entre las principales proyecciones para superar la profunda crisis económica, el primer ministro Manuel Marrero, en su primer informe a la décima legislatura del Poder Popular, señaló la vital importancia de la recuperación del turismo, llamada la locomotora de la economía nacional, porque si el turismo crece, va dinamizando el resto de los sectores de la economía en el país. Hasta aquí el informe es directo y válido, pero a continuación comienza la parodia de la desinformación. El régimen nació en la falsificación cuando Fidel Castro aseguró que la Revolución Cubana no era comunista. Y desde ese día, la mentira es parte consustancial del discurso obligatorio. Marrero, atrapado en la mentira, dice que el turismo ha avanzado en ese proceso gradual de recuperación. Como dato incidental, Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, confirmó que la planta hotelera de Cuba asciende actualmente a 78.862 habitaciones en todo el país. El 74% de ellas son categorías 4 y 5 estrellas, operadas por el enorme grupo de turismo Gaviota. Gaviota incluye los hoteles más importantes de Cuba, la agencia de viaje Gaviota Tours, las marinas Gaviota, la agencia de alquiler de autos y la empresa de insumos y servicios hoteleros AT Comercial. Todo bajo el control de Gaesa, el enorme consorcio comercial administrado por oficiales de las Fuerzas Armadas, el MINFAR. Esta es la posibilidad de la industria hotelera en Cuba, pero Marrero falsifica las estadísticas cuando dice que el turismo está en un proceso de recuperación. El año 2023 ha sido un año cataclísmico para la locomotora de la economía. Las cifras son absolutamente devastadoras. En el 2023, la cifra de turistas fue de 2.436.980 visitantes, con una ocupación del 15% de las habitaciones, lo que indica que el 85% de las habitaciones estaban vacías. Un verdadero desastre. Restaurantes, lounge, nightclubs, áreas de piscina y entretenimiento con poca presencia de turistas, en un ambiente de aplastante aburrimiento. Marrero falsifica la terrible realidad cuando asegura que el turismo está en un proceso de recuperación. Es conveniente señalar que la República Dominicana recibió más de 10 millones de turistas en el año 2023. Es evidente que la locomotora está rota. La oligarquía militar se equivoca si piensa que defenestrar ministros es la solución al desastre sistémico de la economía. Cuba no tiene salida sin un radical cambio que comience por defenestrar al comunismo. Sí, tirarlo por la ventana. Defenestrar al comunismo. Un texto del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Vamos a nuestra segunda pausa, amigos. Al regreso les presentaré las secciones habituales de nuestro programa.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Escuchemos nuestras voces de Cuba.
El prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Mediaceja Ramos, quien se encuentra en la prisión severa de Boniato de Santiago de Cuba, se comunicó vía telefónica con el Consejo de Relatores hace unos minutos para enviar una comunicación a los funcionarios del Ministerio del Interior cubano acerca de las críticas condiciones y la hambruna que padece la población penal de Cuba. Michael Mediacejas fue arrestado y encarcelado en 2016 debido a su intenso activismo dentro de la Unión Patriótica de Cuba. Ha extinguido todos estos años de cárcel y todavía no se le ha informado cuándo es que extingue su condena. Desde Ciego de Ávila, Cuba, Juan Carlos González Leiva, abogado invidente, Consejo de Relatores.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Informaciones internacionales en una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Jornada de protestas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Miles de personas se manifestaron el miércoles en Bogotá y otras ciudades del país para expresar su rechazo a sus proyectos de reformas sociales y la violencia que persiste en el país pese a las negociaciones de paz con grupos armados.
La motivación mía para estar acá son las nefastas reformas que lleva el actual gobierno, el atropello indiscriminado a las distintas ramas del poder público y en especial a nuestras fuerzas armadas en Colombia.
Petro dijo que quienes protestan forman parte de fuerzas que no quieren cambiar el país ni perder sus privilegios. El mandatario impulsa reformas sanitarias, laborales y de pensiones, que actualmente se discuten en el Congreso, donde su gobierno perdió las mayorías. Petro aspira a reducir la participación privada en la prestación del servicio a la salud y el pago de pensiones, así como ampliar los beneficios a los trabajadores. Pero la oposición lo acusa de derroche y lo critica por el juicio contra su hijo mayor por lavado de activos.
Contra las barbaridades y la corrupción del gobierno de Petro. Nos tiene cansados de su corrupción, de su anarquía, de su deshonestidad. Ha incendiado este país. Corrupción por todo lado, guerrilla por todo lado, violencia. Por eso venimos a protestar.
Los críticos del gobierno también cuestionan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz. Los diálogos avanzan en medio de reveses con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016. Gobierno y grupos armados se acusan mutuamente de violar los ceses al fuego pactados, lo que ha detonado algunos episodios de crisis en las conversaciones. Ataque ruso con misiles en Ucrania durante la visita del primer ministro griego. La agresión que dejó 5 muertos golpeó la ciudad portuaria de Odessa, donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Vimos hoy este ataque, pueden ver a quién nos enfrentamos. A ellos no les importa dónde atacan. No conozco todos los detalles, pero sé que hubo muertos como resultado de este ataque. Hay gente muerta y herida. Por favor, acepten mis condolencias. Pero como pueden ver, a ellos no les importa si son militares o civiles, los que sean, si son invitados internacionales. A esta gente no le importa. El Ministerio Ruso de Defensa reivindicó un ataque en Odessa, asegurando que había golpeado un hangar en una zona portuaria comercial, donde, señaló, Ucrania preparaba vehículos de superficie no tripulados para su uso en combate. Sin embargo, Estados Unidos señaló que el misil cayó cerca del convoy de Zelensky y Mitsotakis. Ucrania presiona a sus aliados occidentales para que le suministren más armas para hacer frente a la invasión rusa. Un paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares está actualmente bloqueado por los republicanos en el Congreso estadounidense.
Una mirada al mundo.
Y ahora con ustedes la sección Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Luis Manuel Rodríguez, maestro del ring.
Luis Manuel Rodríguez nació el 17 de junio de 1937 en Camagüey. Fue un maestro del ring que hizo del boxeo un espectáculo del arte y ciencia combinadas. Debutó el 2 de junio de 1956 en La Habana y ganó por nocaut en 3 asaltos, iniciando así una carrera que lo llevó a ser uno de los mejores pesos welter en todos los tiempos. Después de 32 victorias consecutivas, perdió su invicto por decisión dividida frente al estadounidense Emil Griffith el 17 de abril de 1960. Luis Manuel mereció una pelea titular en los welter entre 1959 y 1961, al ser el primer clasificado por la revista de ring que en dicha etapa organizaba los rankings oficiales. Pero esa oportunidad no le llegó hasta el 21 de marzo de 1963 en el Dodger Stadium de Los Ángeles. En esa pelea derrotó por decisión unánime en 15 asaltos a Emil Griffith. 3 meses después, en el Madison Square Garden, Luis Manuel perdió la corona frente al propio Griffith en una controversial pelea que para la mayoría de los especialistas fue un robo en contra del cubano. Luis Manuel también derrotó al famoso Rubin Huracán Carter por decisión unánime en el Garden el 26 de agosto de 1965. Otros buenos peleadores que perdieron ante el cubano fueron Tony Armenteros, Chico Béjar y Benny Kid Pared. Ya en la división mediana logró una pelea titular el 22 de noviembre de 1969 en Roma contra el campeón mundial Nino Benvenuto. Después de darle una lección de boxeo durante 9 asaltos, Luis Manuel fue víctima del cansancio y fue noqueado en el onceno por el italiano. Entre sus virtudes en los cuadriláteros destacaban colocación de sus golpes, combinaciones precisas, dar y no recibir, rapidez de piernas, inteligencia y uno de los mejores jab en la historia del boxeo. Luis Manuel peleó un total de 931 rounds. Terminó su carrera con 107 victorias y 13 derrotas y fue elegido al Salón de la Fama del Boxeo Mundial y al Salón de la Fama del Deporte Cubano en Miami. Este maestro del ring falleció en esta ciudad floridana el 8 de julio de 1996.
Patrimonio. Aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Como el rocío en el cual no reparamos, o el rayo de sol que no capta nuestra atención, como la bondad que se da por descontada en la miga de pan caliente, lo verdaderamente importante está así, en medio de la vida, tan presente que casi no se nota. Por eso es que casi siempre esas pequeñas pero inmensas cosas de todos los días son más importantes que casi todas las noticias importantes. Pasa así con la mujer que apenas sin que ella misma se dé cuenta, sin que lo advirtamos a cabalidad, es el centro de la vida y no solamente en lo fisiológico. Yo no sé mirar a una mujer sin ternura y quizás por ello me repelen tanto las pocas mujeres que carecen de ella. Como hombre, que nadie me pida, por favor, que yo mire a la mujer como igual porque no puedo. Ella es mejor. Bien está, pues, que se reconozcan sus talentos y se respeten sus derechos. Bien está que se le abran todas las oportunidades de enriquecer al mundo con sus cualidades y su capacidad. Bien está que reciba en consideración y en salario trato semejante al que recibiría un hombre en iguales condiciones. Todo eso es justo, y más justo aún cuando se toman en cuenta los abusos a los que ha estado sujeta la mujer históricamente. Claro está que hace rato ya sonó la hora de la justicia para las mujeres. Justicia que debe comenzar por el hogar, donde el hombre, ¿por qué no?, debe compartir las tareas domésticas y donde siempre, siempre hay que ser considerado. Justicia que debe mantenerse hasta el tope del mundo, en todas las actividades donde pueda y deba estar la mujer y donde no debe haber más parámetros que los de la sabiduría y el mérito. Sin embargo, es triste ver que enarbolando estos estandartes de justicia, algunos y algunas vengan a decirnos que para conseguirlos es necesario privar a la mujer de los privilegios, benditos privilegios, de las virtudes, de los rasgos distintivos de su condición, de las diferencias, benditas diferencias, que distinguen a los sexos. Lástima, caray, que anden algunos por ahí diciendo que es más importante ser una gran ejecutiva que una buena madre. Que la mujer tiene que ser tosca, zafia o desenfadada para ser respetada. Que cierto recato, cierto misterio la disminuyen. Que la pureza, lejos de ser el ideal, es un atavismo que lastra el progreso de la mujer. Espero que las mujeres no hagan caso a las voces de la confusión, que no renuncien a su femineidad, pues ello no es necesario, además, para hacer valer sus derechos, ni para progresar tampoco. Que además de gobernarnos como debe ser, se enorgullezcan también de ser el motivo de la fascinación de nosotros los hombres. Mañana se estará celebrando el Día Internacional de la Mujer, pero cada día también, por ella misma, yo rindo mis banderas ante todas las mujeres, especialmente ante las presas políticas y todas las que luchan por la libertad de Cuba. Gracias a Dios por inventarlas. Bendita sea la mujer.
Y llegó el momento de la despedida, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción de Recuento Informativo que conformamos el ingeniero Jorge Trilla, Julio Estorino, Paul Sfeir y Yolanda Esteban, quien les habla, agradecemos su atención, invitándolos a encontrarnos mañana en otra emisión de Recuento Informativo, aquí por Radio República. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.